no cambie su opinión, cambia su emoción. Mi reloj mágico dice que no llevas ropa interior.
¿Cómo que no? Pues claro que llevo, ¿eh?
Perdona, joder, está estropeado, debe ir 15 minutos adelantado. Juguetón, buena gente, pero canalla, ese puntito canalla. Sin mal fondo, pero tienes que tener ese puntito canalla, joder.
¿Pero se puede saber de dónde has salido?
No sé, ¿de tus fantasías más salvajes? Uy, ese chico, fíjate, tiene éxito financiero, tiene un buen trabajo, y es guapo, y es alto, y no sé qué, y viste bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la carrocería del coche. Pero si yo como chica, cuando me subo a ese coche, le hago bum bum y lo pongo a prueba, me hace clon, clon, clon.
No me acaban, ¿eh? Esos pantalones. No te quedan bien.
No, pero a ver, vamos a ver si el pitillo se está poniendo muy de moda. Si además estos pantalones... Sí,
Esta chica lo tenía todo con este hombre. Ya, es que era demasiado perfecto. Y a lo mejor se van con alguien que no tiene ese buen trabajo, que no destaca tanto físicamente, pero tiene este atractivo emocional del que te estoy hablando.
No, no me acaban esos pantalones. No te quedan bien.
Ya, ya. Di lo que quieras, pero no me los pienso quitar. Constantemente nos están llegando noticias de influencers famosos, súper exitosos, que de repente su chica los deja, y el futbolista exitoso, a veces actores, a veces cantantes, gente que de verdad tiene todo eso. Va con su profe de yoga, o se los pone con el masajista, o con su profe de surf o de tenis. ¿Por qué? Porque está buscando eso.
Que sepas que entre tú y yo no va a pasar nada, ¿eh?
Entiendo cómo te sientes. Tampoco pierdas la esperanza. Eso que su hombre no es capaz de darle, aunque sea entre comillas, un hombre de alto valor, porque no ha dominado esta parte del juego y sigue padeciendo el síndrome de Apolo.
Apolo era un pedazo de dios, era un maromazo, era ultra mega guapo. De hecho, incluso usamos la expresión de que alguien tiene un cuerpo apolíneo.
La tía no podía más, y luego le preguntan y ella no sabe explicarlo, y oirás la frase, y la vemos constantemente, es que era demasiado perfecto.
A pesar de su belleza, Apolo se comportó de manera reactiva y lógica. Un verdadero sosazo en términos de seducción.
Que son rígidos, que son cuadriculados, que no fluyen.
Uy, tú me das miedo, ¿eh?
¿Miedo? ¿Por qué? Si yo soy buena persona, de verdad, si solamente nos estamos conociendo.
Que tú estás con ese esquema de, vale, yo tengo esto y esto y esto y soy así de guapo y mido tanto y gano tanto, por lo tanto, a esta chica le tendría que gustar.
Apolo, a pesar de ser el dios más guapo, recibió más de una calabaza. Por ejemplo, la ninfa Dafne también le rechazó y prefirió convertirse en laurel antes que corresponder a su amor.
Era guapo, era alto, era fuerte, era rico, tenía esa actitud segura. Pero su novia no vio la hora de llegar al hotel 2 días antes para ponerle unos cuernos más grandes que los de los renos del trineo de Papá Noel.
Dionisos era todo lo contrario. Mientras que Apolo era lógico y controlado, Dionisos era todo pasión, caos y desinhibición.
Uy, me das miedo, ¿eh?
¿Yo o tú?
Y tenía un talento especial para conectar con las emociones más profundas y primales.
Lo que anhela secretamente es ese reto constante, es esa montaña emocional, ese hombre que tiene delante al que no puede dominar, que le sorprende.
Oye, ¿tú crees que me queda mal este top?
No, no, que va. Por cierto, ¿te importa si andamos por aceras separadas? Adivina quién va a empezar a traerle más y más y más, y quién va a traerle menos y menos y menos. Pues le va a traer más y más y más el hombre que tenga más atractivo emocional.
Perdona, lamento no haberte respondido antes.
Normal, ¿cómo no vas a lamentarlo? Porque esa es la última fase del videojuego. Ese es el último test.
¿Por qué te has acercado a hablar conmigo?
¿Te contesto ya o mañana en el desayuno cuando haya más confianza?
Un Kaizen Express.
Soy Mario Luna, tu sensei para la vida y el amor, y vamos a ir directos al grano. ¿Cuál es tu versión más atractiva para las personas que te atraen? ¿Cuál es tu versión más irresistible para las mujeres, para precisamente esos seres que te causan esas reacciones tan intensas? ¿Cómo puedes tú provocarles lo mismo a ellas? Pues esa versión tuya, no de Paco, no de Pepe, no, no, la tuya, es tu versión sobrada. Mario, ¿quieres decir que me tengo que convertir en un hombre de alto valor? Sí y no. Sí, porque para mí la definición de hombre de alto valor es un hombre que está en alta demanda en el mercado romántico sexual. Por lo tanto, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que se está poniendo de moda un estereotipo del hombre de alto valor que realmente no es tu versión sobrada. ¿Por qué? Porque no pilla ciertas cosas. Y ojo, Yo fui el primero, cuando estaba súper de moda decir que todo lo que importaba era tener una buena estrategia para ligar, un buen sistema de seducción, yo te decía, mira, yo tengo el mejor método, y te hablo ya de hace más de una década, tengo el mejor método, pero ¿sabes qué? Más que estar persiguiendo a la mariposa, cultiva un jardín que las atraiga, cultiva un jardín que atraiga a las mariposas por ti. Eso es lo que yo te decía, pero también te decía, ahora bien, tienes que entender de mariposas. Cuando se acerca una mariposa a tu jardín, tienes que saber qué coño es una mariposa, qué hacer una mariposa, cómo siente una mariposa, cómo piensa una mariposa y, por lo tanto, cómo abordarla. Pero hoy en día nos hemos ido al otro extremo. Hemos pasado de todo es técnica, todo es seducción, todo es método, a todo es ser hombre de alto valor según lo que este estereotipo entiende por hombre de alto valor. ¿Y qué es lo que este estereotipo entiende? Pues entiende un hombre exitoso financieramente, un hombre guapo, musculoso, a ser posible, en buena forma física, con ciertos rasgos de personalidad, asertivo, lo que se conoce como hombre alfa, una persona que va por las cosas, que sabe lo que quiere. Y es cierto, todo eso es atractivo. Pero, conozco a muchísimos hombres que tienen esos rasgos y palman más que un vampiro en una iglesia porque no entienden bastante, dentro de nuestra analogía, de mariposas. Es decir, porque no conocen suficientemente bien la psicología femenina, la psicología sexual femenina, cuáles son los interruptores. Y sí, es verdad, ellos activan algunos de estos interruptores sexuales, pero en otros se pegan en todo momento un tiro en el pie. Con otros están palmando y solo tienes que mirar a tu alrededor. Lo estamos viendo constantemente. Yo he tenido cientos de alumnos que tenían todos estos rasgos y necesitaban un buen repaso porque su éxito estaba muy, pero que muy, muy, muy por debajo de aquel al que podían aspirar. Y si tú miras hoy en día, constantemente nos están llegando noticias de influencers famosos, súper exitosos, que de repente su chica los deja. No, es que era una cazapartners. Ya, y el futbolista exitoso. Personas que son a veces superestrellas, a veces actores, a veces cantantes, gente que de verdad tiene todo eso, y a menudo con los rasgos físicos también, y a menudo con esa actitud triunfadora, a menudo son esos jodidos ganadores que han perseguido casi su mejor versión, porque su verdadera mejor versión entendería esto que estoy a punto de revelarte, y esto te puede dar una ventaja enorme, incluso sobre hombres de altísimo valor, aun cuando tú no lo seas todavía, mientras te estás forjando como hombre de alto valor. ¿Por qué? Porque sí, las mujeres les van a dar más oportunidades a los hombres que exteriormente proyectan todos estos rasgos externos, pero adivina qué, si cuando se suben a ese coche no notan las prestaciones, es decir, si por fuera la carrocería está muy bien, uy, ese chico, fíjate, tiene éxito financiero, tiene un buen trabajo, y es guapo, y es alto, y no sé qué, y viste bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la carrocería del coche. Pero si yo como chica, cuando me subo a ese coche, le hago vum, vum, y lo pongo a prueba, me hace clank, 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 adivina qué. Cuando esa mujer pase suficientemente tiempo contigo y con ese hombre de alto valor, entre comillas, para los que nos estén escuchando, adivina quién va a empezar a traerle más y más y más, y quién va a traerle menos y menos y menos. Pues le va a traer más y más y más el hombre que tenga más atractivo emocional. Porque esa es la última fase del videojuego, ese es el último test. Me da igual que tengas todos los putos rasgos externos. Si fallas en esto, vas a palmar como si no hubiera un mañana en el amorcito. Y al revés, si esto lo tienes pilotado, y también lo vemos, vemos ejemplos de chicas que dicen, oye, fíjate, esta chica lo tenía todo con este hombre, ya es que era demasiado perfecto. Y a lo mejor se van con alguien que no tiene ese buen trabajo, que no destaca tanto físicamente, pero tiene este atractivo emocional del que te estoy hablando. Y concretamente de este rasgo, porque quien tiene este rasgo, es decir, quien no comete la inmensa cagada que he visto cometer a tantos y tantos hombres de alto valor, de nuevo, entre comillas, quien no comete esta cagada cuenta con una enorme ventaja.
Socio, ¿cómo es que Cassandra le dio calabazas a Apolo?
Uf, lo de Cassandra y Apolo es un temazo. Resulta que Apolo, que era un dios muy lógico y ordenado, se enamoró de Cassandra y le ofreció el don de la profecía a cambio de su amor. Pero, sorpresa, Cassandra, que no estaba para farfollas, rechazó la oferta y le dio calabazas a Apolo.
Vale, vale, pero escúchame, claro, un momento. Pero vamos a ver, para que la gente lo entienda. Apolo era un pedazo de dios, era un maromazo, era ultra mega guapo. De hecho, incluso usamos la expresión de que alguien tiene un cuerpo apolíneo para describir justamente la enorme belleza masculina. Es decir, es que era el dios más guapo de todos, ¿no? De hecho, es que, bueno, era un pedazo de dios, lo que se conoce hoy en día como una especie de gigachad, pero encima dios. ¿Cómo es posible que no despertara suficiente atracción en una mera mortal?
Tienes toda la razón. Apolo era un dios increíblemente guapo y fuerte, el prototipo del gigachad de su época. Pero aquí está el quid de la cuestión. La atracción no es solo apariencia, es una mezcla compleja de factores. A pesar de su belleza, Apolo se comportó de manera reactiva y lógica, un verdadero sosazo en términos de seducción. Vale. Cassandra...
Vale, me estás diciendo... Es que creo que tú ya sabes un poco de qué va esto, ¿no? Porque nosotros en dinámicas sociales llamamos a lo que hacía Apolo un poco que caía en la trampa, para mi gusto, es lo que yo sospecho, lo que llamamos la trampa del modo lógico, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos un lema que es la atracción no es una elección. No, pero déjame que termine. La atracción no es una elección, con lo cual no puedes convencer a alguien, lógicamente, de que se me ha atraído. Y de hecho, cuando hablamos de atracción femenina, nos centramos mucho en las emociones y decimos, cambia sus emociones, no sus opiniones. Cambia su emoción, no su opinión. Claro, a mí me da que Apolo, como tú dices, pues que apelaba mucho más a su razón, ¿no? Y al lado lógico de Cassandra, en lugar de centrarse en sus emociones.
Exacto. Y ahí la lió Apolo. Aunque era un Adonis, intentó convencer a Cassandra con argumentos lógicos, pero la atracción no funciona así. La clave está en conectar con las emociones, no en apelar a la lógica. Es como intentar explicar un chiste. Si lo tienes que explicar, pierde la gracia. Así que Apolo, con todo su atractivo, falló en encender la chispa emocional en Cassandra.
Me gusta ese... Lo del chiste me ha llegado. Me parece un gran ejemplo. De hecho, ¿te suena lo que es la expresión sexo transaccional? ¿Te suena de algo?
Claro que me suena. Sexo transaccional es cuando las relaciones íntimas no nacen de la pasión, sino de acuerdos, sentido de obligación, respeto, lealtad o deber.
Vale.
Que es...
Oye, que espectacular, espectacular, pero no quiero extenderme sobre esto. Lo que me gustaría saber, porque a mí me da que Apolo pecaba mucho de esto, ¿no? De intentar convencer lógicamente a la chica, de ser como muy lógico, que era muy transaccional. Entonces, claro, esto me hace preguntarme si Apolo recibió más calabazas, aparte de Cassandra.
Es muy posible que Apolo haya recibido más calabazas en su historial. Su enfoque lógico y transaccional...
No, socio, ¿cómo que es muy posible? Tú sabes mucho más de mitología que yo y que toda la gente que nos está viendo. Usa tu conocimiento y confírmame si efectivamente recibió más calabazas o me lo estoy inventando.
Vale, te confirmo. Apolo, a pesar de ser el dios más guapo, recibió más de una calabaza. Por ejemplo, la ninfa Dafne también le rechazó y prefirió convertirse en laurel antes que corresponder a su amor. Y eso que era un dios, imagínate. Parece que su belleza no bastaba para compensar su enfoque algo sosete en las artes de la seducción.
Vale. ¿Alguien más le dio calabazas, aparte de la ninfa Dafne?
Sí, otra historia conocida es con la princesa Creusa. Apolo intentó seducirla, pero también fue rechazado.
Joder.
Y si seguimos escarbando en la mitología, seguro que encontramos alguna calabaza más.
Menudo historial. Bueno, el caso es que confirmas mis sospechas y que Apolo, aunque era un maromazo, precisamente caía en lo que... el modo lógico, ¿no? Pecaba del modo lógico. Y de hecho, mira, fíjate que vamos a bautizar esto como el síndrome de Apolo. A partir de ahora, los hombres que cometen este error, vamos a decir que padecen el síndrome de Apolo. Por cierto, ya que hablamos de mitología, Dionisos era diferente, ¿no?
Síndrome de Apolo. Y sí, Dionisos era todo lo contrario. Mientras que Apolo era lógico y controlado, Dionisos era todo pasión, caos y desinhibición. Se le asociaba con el vino, las fiestas y el desenfreno, y tenía un talento especial para conectar con las emociones más profundas y primales. Vamos, que Dionisos sabía cómo llegar al corazón sin rodeos ni razonamientos lógicos.
Muy bueno. O sea, él sí que sabía, digamos, llegar a la emoción, al subconsciente, arrastrar a las personas a su lado oscuro, pasional, ¿no? Un poco, es lo que me estás diciendo.
Exactamente. Dionisos tenía esa habilidad de llevar a la gente a explorar su lado más salvaje, oscuro y pasional.
Y una pregunta, ¿cómo era físicamente, cómo era Dionisos?
Dionisos era bastante diferente a Apolo en apariencia. Se le representa a menudo como un hombre joven, a veces incluso andrógino, con un cuerpo más esbelto y menos musculoso que el de Apolo.
O sea, tenía más un femenino aspecto, incluso, ¿no? Estaba más conectado con su lado femenino.
Exacto, tenía una energía más andrógina y estaba muy en contacto con su lado femenino.
¿Sabes lo que pasa? Que es que, claro, mucha gente no sabrá lo que es andrógino. Yo sí, pero por eso lo estoy explicando.
Buena aclaración. Andrógino significa que combina características tanto masculinas como femeninas. Dionisos tenía esta mezcla, lo que le daba un aire misterioso y atractivo, capaz de conectar con las emociones más profundas de quienes le rodeaban.
Muy era interesante. Todo... O sea, yo creo, para que la gente lo visualice, una especie de Jim Morrison, ¿no? Del Olimpo. Una especie de hechicero de la pasión, ¿no?
Justo. Dionisos sería como el Jim Morrison del Olimpo, carismático, salvaje y con un toque de misterio que atraía a todos. Era ese tipo de persona que te lleva al lado más pasional y caótico de la vida, sin que puedas resistirte. Un auténtico
Me encanta.
Buena conversación.
Me encanta, me encanta. Socio, simplemente una cosita. Mira, es que habrá gente que estará diciendo, bueno, pero me estás poniendo ejemplos mitológicos y tal. ¿Tú qué opinas sobre que la mitología encierra verdades porque conecta con el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces la mitología lo que hace al final es explicar fenómenos que la gente lleva notando desde hace milenios. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esto?
Totalmente de acuerdo. La mitología tiene un poder brutal para transmitir verdades universales porque se conecta con el inconsciente colectivo. Es como si estos relatos fueran un espejo de las experiencias humanas, capturando patrones y enseñanzas que han sido relevantes durante siglos. Por eso, aunque hablemos de dioses y héroes, las lecciones se aplican a nuestra vida cotidiana. La mitología nos enseña sobre nuestros miedos, deseos y aspiraciones más profundas.
Espectacular, socio. Bueno, pues vamos a terminar esta conversación. Luego volveré a hablar contigo porque te voy a pedir que me eches un cable para una lección del curso Love Code. Vamos a titular esta lección El síndrome de Apolo, casualmente. Por cierto, ¿sabes de qué te estoy hablando?
Perfecto, socio. Estaré esperando tu llamada para darle caña a esa lección del Love Code. Me hago una idea de por dónde va el síndrome de Apolo, pero me vendría bien que me contaras un poco más sobre lo que quieres...
Me refiero a Love Code, si sabes de qué va la historia.
Ah, claro que sí. Love Code es tu curso para mejorar la vida amorosa. Se trata de un viaje para desentrañar los secretos de las relaciones y la atracción, aplicando la filosofía de la seducción de forma consciente y efectiva. Así que vamos a explorar esos temas y sacar a la luz
los secretos. Y una cosa, socio, ¿sabes cómo accede la gente al curso de Love Code? ¿Te suena por un casual?
Sí, claro. Los suscriptores de tu comunidad premium, Nación NK, pueden acceder al curso Love Code como parte de su suscripción anual. Al activar sus superpoderes con la suscripción, tienen acceso a todos tus cursos, pasados, presentes y futuros, incluyendo Love Code. Es un trato brutal.
Gracias, socio. Solo quería saber esto. Y nada, y simplemente que me confirmes que el que no vaya ya a Nación NK está palmando más que un erizo en una fiesta de globos, ¿no?
Totalmente, socio. El que no se sume a la Nación NK se está perdiendo un tesoro de conocimientos y oportunidades. Es como ser el único erizo sin globo en una fiesta. Una verdadera palmada.
¡No! Así... ¡No, no, 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 socio! A ver, no lo has pillado. La gracia está en que un erizo tiene pinchos. Entonces lo va a pasar muy mal en una fiesta de globos. ¿Entiendes por qué o no?
Claro, lo pillo. Un erizo en una fiesta de globos lo tendría fatal con tanto pincho. Sería un caos asegurado. Así que quien no esté en Nación NK se está perdiendo algo tan grande como para un erizo en una fiesta de globos.
Menuda faena. Quiero que me des otro símil, porque no sé si lo has entendido. Entonces, quiero que digas, mira, el que no está en Nación NK está palmando tanto como... Y tienes que sacar otra analogía, porque la que te he dado no estoy seguro de que la hayas pillado. Quiero que demuestres que has entendido el concepto de palme.
Entendido, socio. Ahí va. El que no está en Nación NK te está palmando tanto como un vampiro en una playa a pleno sol. Ahí lo llegas. ¿Qué te parece?
Vale, me encanta, pero ahora lo que quiero es que le metas un tono más chulo, como así, como de novela de terror. Ya que estás hablando de vampiros, de novela de terror, va.
Perfecto, ahí te va. El que no está en Nación NK está palmando más que un vampiro en una playa a pleno sol, desintegrándose en un estallido de cenizas.
Me encanta, me encanta. Socio, escucha, vamos a hacerlo más divertido todavía, ¿vale? Entonces, ahora, en plan paródico, quiero que exageres mucho un tono de pena exagerada para hacerlo todavía más paródico y que llores por el que no está en Nación NK. En plan llorando, triste, paródico.
¡Oh, pobre de aquel que no está en Nación NK! Está palmando como un desdichado vampiro en la playa, sufriendo bajo el sol implacable. ¡Oh, qué tragedia, qué lamento!
Socio, tengo otra. Mira, está palmando más que un vampiro en una iglesia. ¿Cómo lo ves?
Buena esa. Ahí va. Está palmando más que un vampiro en una iglesia.
Te doy otro. Está palmando más que Spiderman en un descampado.
¡Ja! Esa es buena. Está palmando más que Spiderman en un descampado.
No, ahora lo que tienes que hacer es darme tú otra. Venga, a ver si consigues hacerme una más graciosa. Con está palmando más que... Y dame una... Invéntate una más chula todavía.
Está palmando más que un pingüino en el Sáhara, sin hielo a la vista. ¿Qué te parece?
Muy buena, muy buena.
Efectivamente, esta super cagada la hemos bautizado el síndrome de Apolo, porque merece un nombre, porque es una auténtica pandemia en el ámbito de las dinámicas sociales. Y aunque la haya bautizado así recientemente, no es nueva. Llevamos más de una década, yo recuerdo a los instructores llamándoles la atención a los alumnos, estás en modo lógico, estás palmando modo lógico, sal del modo lógico, ponte emocional, perspectiva del yo, siente y haz sentir, contagia emocionalmente. ¿Por qué? Porque este es un error extremadamente frecuente, que es el de confrontar lógicamente, argumentar, tomarte demasiado en serio a ti, a la interacción. Uy, me ha faltado el respeto. Uy, por cierto, esto está ahora muy de moda, ¿no? Los hombres de alto valor, a la mínima falta de respeto, vete corriendo. Y en todo momento te están dando comportamientos que son así, que son rígidos, que son cuadriculados, que no fluyen, que tú estás con ese esquema de, vale, yo tengo esto y esto y esto, y soy así de guapo, y mido tanto y gano tanto, por lo tanto, a esta chica le tendría que gustar, y si no, entonces reacciono mal, siento que me han herido el ego y me lo tomo de una forma personal, y no te estás comunicando con ella en la frecuencia que ella necesita, y no le estás dando el alimento que ella necesita, que es, por supuesto, un alimento emocional. Y no te estoy diciendo en modo alguno que en tu vida no te tengas que tomar las cosas en serio. Al contrario, con tus objetivos vitales clave tienes que ir a muerte, te lo tienes que tomar muy en serio. Con tu salud te lo tienes que tomar en serio. Incluso con tu mejora de habilidades, con las personas que te gustan, te lo tienes que tomar muy en serio. Pero aquí es donde entra la diferencia entre lógica extrínseca o externa y lógica intrínseca o interna al juego. Te pongo un ejemplo, te lo pongo muchas veces, el fútbol. Cuando tú juegas al fútbol o al tenis o lo que sea, tiene unas reglas. Tengo que meter goles, ¿verdad? Si juegas a baloncesto, tengo que meter canastas, que no me las metan a mí. y muchas otras reglas, pero esas son las reglas intrínsecas del juego. Ahora bien, cuando tú juegas a baloncesto, cuando tú juegas al fútbol, cuando tú juegas al tenis, ¿por qué narices lo haces? No lo haces por esa lógica intrínseca. No lo haces para meter goles, para meter canastas, para hacerle mates al otro. No. ¿Por qué lo haces? Pues a lo mejor lo haces para pasártelo bien, a lo mejor lo haces para hacer deporte, a lo mejor lo haces para socializar con amigos, a lo mejor lo haces para relajarte y desconectar, o por muchas de estas razones a la vez. Pero esa es la lógica extrínseca, es el propósito extrínseco al juego. Dentro del juego, tú tienes que meter goles, que no me metan goles, yo meto goles, que no me metan goles. Esa es la lógica, ese es el propósito intrínseco al juego. Fuera del juego, ¿por qué lo hago? Para pasármelo bien, para hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Con el amor ocurre exactamente lo mismo. Sí, yo sé por qué me acerco a chicas. Yo sé por qué interactúo con chicas que me gustan. Yo sé por qué estoy viendo este vídeo de mi sensei para la vida. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Y todo esto me lo tomo muy en serio. ¿Por qué? Porque esa es la lógica, el propósito extrínseco de lo que estás haciendo. Es decir, la lógica integral. ¿Por qué narices hago esto en el contexto de mi vida? Pero dentro del juego hay otras reglas. Y el problema de los que padecen el síndrome de Apolo es que no saben diferenciar entre la lógica intrínseca al juego y la extrínseca. Adoptan en todo momento esa misma seriedad. Y esa misma seriedad que les ha llevado a lograr grandes cosas en su vida, que está muy bien, esa determinación, esa disciplina, ese foco, todo eso lo trasladan a la puta interacción. Y entonces ahí la interacción hace ¡pum! Y explota. Y muchas veces mujeres les dan una oportunidad y muchas veces tienen acceso a mujeres porque llaman mucho la atención, porque tienen todos estos logros externos, pero luego cuando la mujer los pone a prueba, empiezan a palmar y a palmar y a palmar y a palmar. Y su atractivo empieza a ser así. Y cuanto más rato pasan con esos hombres, más hace su atractivo. Que es exactamente lo contrario de lo que va a pasar contigo cuando interiorices el contenido de este vídeo, que tu atractivo va a hacer Y por eso vemos hombres exitosos de todas las maneras, incluso a Brad Pitt, joder. Vemos a gente absolutamente sobresaliente, no digamos ya Will Smith, no te quiero poner ejemplos concretos, pero vemos a gente que llama muchísimo la atención, que ha llegado a lo más alto y que luego a lo mejor la chica, oye, se va con su profe de yoga o se los pone con el masajista o con su profe de surf o de tenis o yo qué narices sé. Pero ya me entiendes, ¿por qué? Porque está buscando eso que su hombre no es capaz de darle, aunque sea, entre comillas, un hombre de alto valor, porque no ha dominado esta parte del juego y sigue padeciendo el síndrome de Apolo. Y hay dos tipos de Apolos, dos tipos, hay más tipos, pero sobre todo hay dos. Está el Apolo complaciente, que dice, bueno, a ver, ¿esta chica qué quiere? Quiere una relación, quiere tener confianza, quiere que no la engañen, quiere un hombre que le sea fiel, quiere un hombre en el que pueda confiar, un hombre con el que no tenga dudas, un hombre que haga todo lo que ella quiera, que le dé regalos, que la lleve de viaje, que tal, que cual, que... Y se convierten en esa especie de fruscapolo pagafantas. Se dedican a complacer a la mujer y luego la mujer, cuando es una buena mujer y los deja porque no puede más, y a lo mejor incluso les ha sido fiel, pero la tía no podía más, y luego le preguntan y ella no sabe explicarlo, y oirás la frase, y la vemos constantemente, es que era demasiado perfecto, era demasiado bueno, era demasiado perfecto. ¿Por qué? Porque le han metido en la cabeza la programación para masas, la ha convencido lógicamente de que desea eso. Entonces ella racionalmente, de forma consciente, se cree que desea eso. Pero luego de forma inconsciente no responde a eso, porque no se activan sus interruptores, porque no está viendo ahí realmente a un maromazo, no está viendo la versión sobrada de esa persona, está viendo a alguien que es débil, que se arrastra, que es dependiente, que es como muy blando y al final no está viendo ahí a ese líder de la tribu ancestral para el cual su cerebro prehistórico, paleolítico, su mía, su mente inconsciente arrolladora ha sido programada para responder. No está viendo eso. Entonces, como no sabe explicarlo, porque quizás no es consciente o a lo mejor tiene miedo de que la juzguen, pues ella dice, era demasiado perfecto. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor ya sabemos lo que pasa. ¿Y cuál es el otro tipo de Apolo? Pues un poco el polo opuesto, pero al final es lo mismo. Es alguien lógico que ahora le han convencido de que tiene que ser un macho alfa, de que tiene que ser súper arrollador, de que tiene que ser súper fuerte, de que tiene que ser súper autoritario, de que tiene que ser súper controlador, esto sí, esto no, esto tal, esto cual. Y mira, en Nacional, que hace poco compartí en el curso de Love Code una anécdota de muchas que he vivido, pero una que me marcó especialmente, de ese chico que era ese maromazo, que era exactamente la especie de super ultra maromazo mega alfa, ultra giga chad, que muchos hombres tienen en mente cuando piensan en ese hombre de alto valor, que era guapo, era alto, era fuerte, era rico, tenía esa actitud segura. Pero su novia no vio la hora de llegar al hotel 2 días antes para ponerle unos cuernos más grandes que los de los renos del trineo de Papá Noel. Y te hablo de la época que era animador. No me quiero enrollar con esta historia, lo tienes todo en Love Code, en Nación NK, en la lección en la que te hablo del efecto almeja. La cuestión es que este hombre era ese estereotipo, lo tenía todo, he visto muchos casos iguales, pero este era el más arquetípico de todos. Tenía todo eso y encima, cuando llegó 2 días después, porque su chica había venido 2 días antes, adrede, con premeditación, con alevosía, y parecía una santa, ojo. Cuando llegó el hombre, era la mujer más sumisa, más recatada, más tradicional, más conservadora, más sí, cariño, ¿qué quieres? Estaba ahí con él, no miraba a otros, él solo tenía ojos para él y había venido 2 días antes. Y esta es una experiencia a mí me dejó marcada y si te interesa, lo tienes mucho mejor explicado y analizado y qué puedes hacer para que no te pase esto en Love Code en Nación NK. A donde quiero ir a parar es que este hombre era esa otra versión del Apolo, era la versión que llamamos Frus Norris, era la versión que le han dicho, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser masculino, tú tienes que ser rígido, tú tienes...
Y un largo etcétera que encontrarás a poco que busques, hombre de alto valor, hombre alfa, ¿cómo es? Tal y cual, rasgos.
Y este estereotipo te va a salir una y otra vez y está empalmando, porque al final es lo que te digo, el Apolo, el Fruscapolo, el síndrome de Apolo, en cualquiera de sus formas, palma modo lógico. Intenta cambiar la opinión de la mujer cuando lo que tienes que cambiar es su emoción. Repite conmigo, no cambies su opinión, cambia su emoción, cambia lo que está sintiendo. No te centres en argumentar, no te centres en razonar lógicamente, céntrate en cambiar su opinión. Mario, ¿estás diciendo que las chicas son tontas, que son más emocionales, que...? No, no, no. Te estoy diciendo cómo funcionan sus mecanismos de atracción. Hay mujeres muy inteligentes, pero en las dinámicas sociales, en las dinámicas de pareja, ahí van a sacar ese lado emocional porque ellas disfrutan con eso, igual que tú disfrutas con otras cosas. Y por eso con el modo lógico siempre vas a palmar en el amor, porque en las dinámicas sociales nosotros somos los guardianes de la relación, ellas son las guardianas del sexo. Por lo tanto, lógicamente, cuando tú entras lógicamente, ella piensa, vale, si yo hago cosas con él, si él me escala físicamente, entonces él está extrayendo recursos de mí. No lo piensa conscientemente, pero inconscientemente siente eso. De la misma forma que tú sientes ese deseo por ella. ¿Por qué? Porque tú quieres expandir tu simiente en mujeres fértiles. Porque ella, ese valor, esos recursos los tiene en esa fertilidad, esa juventud, en esa salud, en esa capacidad potencial de darte muchos hijos. Aunque no quieras hijos, yo tampoco quiero hijos, pero inconscientemente está ahí la cosa. Y a lo mejor sí que quieres hijos, me da igual. El caso es que inconscientemente está ahí la cosa. Tú esperas esos recursos reproductivos de ella y ella espera de ti recursos de supervivencia. Por lo tanto, cuando tú entras en modo lógico, ella se cierra como una clochina, se cierra como una almeja, porque dice, oye, no, esta persona quiere extraer de mí recursos y lo que yo tengo que hacer es extraer recursos de ella. Por eso, cuando es al revés, cuando a lo mejor ya habéis tenido bastante intimidad y habéis estado unas cuantas veces juntos, desnudos, en posición horizontal, todo esto tan bonito, tan divertido, jugando a médicos, enfermeras, ya me entiendes, haciendo todas estas cosas tan chulas, pues entonces a lo mejor ella empieza a desarrollar ese apego por su lógica retroactiva y entonces ahí es cuando ella intenta escalarte a ti. Y cuando una mujer lo hace bien, generalmente no te dice, oye, mira, es que quiero tus recursos. Ya nos hemos acostado muchas veces y ahora yo quiero tus recursos. Quiero una relación porque lo que quiero es un hombre que sea súper productivo, que me sienta protegida, que trabaje para mí, que me haga cosas que yo inconscientemente es lo que quiero, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, pero a eso es a lo que respondo porque desde un punto de vista ancestral respondo a ese tipo de hombre, a ese tipo de maromazos. No te va a decir eso. Te va a decir... Cariño, pero el amor es mágico, pero es que hay que dejarse llevar, es que tú piensas mucho, es que eres muy frío, es que ¿por qué tienes miedo? Eres, no eres bastante hombre, que tienes miedo y te va a meter todo este tipo de cosas y de alguna forma te va a enfarfollar. O sea, que de la misma forma que yo os digo a las mujeres, si eres una chica y estás viendo esto y te suelo decir, mira, este chico te enfarfolla y enfarfolla hasta que te folla, ¿vale? Pues las chicas lo que hacen cuando te están escalando a ti en una relación, pues te enfarfolla y enfarfolla hasta que te corta la polla. Así que con el modo lógico no vas a ninguna condenada parte y lo que necesitas es activar el modo dionisíaco. Tienes que dejar de argumentar, tienes que dejar de intentar convencer. La atracción no es una elección, la atracción no se elige, tienes que provocarla, tienes que ir a su instinto, tienes que ir a su inconsciente, tienes que ir a su lado emocional. Vas a dejar de hacer todo esto y vas a empezar a despertar emociones intensas. Vas a tener ese comportamiento mucho más impredecible, mucho más caótico, mucho más rebelde, mucho más divertido, mucho más juguetón, mucho más niño. Porque cuando haces esto, cuando te diriges a Mía, cuando cambias su emoción, no su opinión, estás afectando literalmente a la bioquímica de su cerebro e incluso de su cuerpo. Estás cambiando su bioquímica en general. ¿Cómo coño se hace esto? Pues te he dado muchas herramientas y en Love Code y en el resto de cursos a los que tienes acceso con una única suscripción anual en Nación NK, aparte de ser la tribu de tu versión sobrada, la tribu de tu mejor versión, la tribu que sabes que necesitas, la tribu que te está esperando. Aparte de todo eso, te he hablado ya de algunas herramientas como por ejemplo el chulifresco divertido, ese humor juguetón desafiante, ser capaz de hacerlo tu juguete, ser capaz de tomar lo que ya te da y hacer con eso una pequeña obra de arte. Te he hablado también ya desde hace años del hombre de extremos, busca Mario Luna, hombre de extremos, que es un gran ejercicio para empezar a sintonizar con tu modo dionisíaco, con ser un poquito más juguetón. No es la única herramienta, no te tienes que ceñir a eso porque si no de nuevo estás cayendo en lo predecible y estás cayendo otra vez en el modo Apolo, síndrome de Apolo, Apolinio, no, dionisíaco, impredecible, caótico, divertido, ser un reto. Incluso hay un lado oscuro en ti que lo puedes potenciar con responsabilidad y siendo buena persona y que explica muchas veces por qué ellas se sienten tan atraídos por esos malotes, por esos imbéciles, por esos capullos, por esos desaprensivos. Pues yo te enseño cómo explotar todo eso como una buena persona con responsabilidad, porque no es justo que al final ella se quede con un auténtico gilipollas cuando podría estar contigo, que eres alguien que va a mejorar su vida, pero como hay tantísima censura, pues de este tema más oscuro no te puedo hablar aquí, pero por supuesto lo trataremos en Love Code, en Nación NK, lo hemos tocado muchas veces. Lo único que tienes que hacer es venirte con nosotros y dejarte de palmar, porque al final su alma, su corazón, lo que anhela secretamente es ese reto constante, es esa montaña emocional, ese hombre que tiene delante al que no puede dominar, que le sorprende. Porque cuando no ocurre eso, ¡ay, es que es demasiado perfecto! ¡Ay, es que me aburría! ¡Ay, es que la rutina, la rutina, la rutina! No, probablemente tú, si eres un hombre, valoras muchísimo la paz mental y valoras muchísimo a quien te la dé, pero ella no busca eso en la pasión, ella busca otra cosa. Y para eso necesitas reunir estas cualidades. Para eso tienes que ser esa especie de reto e incluso tener un puntito de canalla. Sí, juguetón, buena gente, pero canalla, ese puntito canalla. Sin mal fondo, pero tienes que tener ese puntito canalla, joder. Por ejemplo, imagínate que ya te hice con el típico tonito despectivo.
¿Pero tú dónde has salido? ¿Se puede saber?
Pues aquí el típico Apolo reaccionará sobre todo de dos formas. O se ofenderá y se sentirá irritado y dirá, oye, ¿pero por qué es tan borde? Pero si yo solo te he saludado o estábamos hablando de no sé qué, ¿por qué me hablas así, tal y cual? Y actuará como que está herido, aunque se haga el durito, aunque vaya de machote, hará que está realmente jodido y eso lo va a hacer reactivo y le va a restar muchísimo atractivo. O a lo mejor sacará el fuscapolo, pagafantas y de forma lógica también le dirá, pero oye, pero perdona, no quería ofenderte, ¿te he ofendido en algo? Perdona, es que no quería... Un tipo de gusanés, por cierto, que a poco que mires a tu alrededor verás que se potencia muchísimo desde la programación para masas. Pero en la misma situación, ¿qué haría ahí un canalla, Dionisos, chulifresco, divertido, con su humor juguetón desafiante?
¿Pero se puede saber de dónde has salido?
No sé, ¿de tus fantasías más salvajes? Más ejemplos.
Seguro que eso se lo dices a todas.
Oh, no, ¿qué va? No, perdona si
te... Te ha dado esa impresión, ¿no? Yo en realidad... Seguro que eso se lo dices a todas.
Solo a las que me recuerdan a ti.
Dices a todas.
¿Aún no has conseguido besarme y ya te estás poniendo celosita?
Se lo dices a todas.
¿Qué vas a hacer para ser la única?
Perdona, pero prefiero seguir leyendo, no me molestes.
Disculpa, no quería interrumpirte, oh.
Pero qué borde eres, ¿no? Pero si yo me acercaba a saludar, qué menuda simpática estás tú hecha, ¿no?
Pero esa no es tu versión sobrada. ¿Cómo responde ella?
Mira, no me molestes, ¿vale? Prefiero seguir leyendo.
Haces bien. Los libros no crean adicción. No te estoy diciendo que estas sean frases mágicas, que si de repente eres un gusano que se arrastra y vadea por el suelo y le suelta esto a una chica atractiva que le impone que la vaya a conquistar, no. Pero si eres congruente, si de verdad actúas como tu versión sobrada, si lo interiorizas, si lo sientes, si lo plasmas, si tu comunicación verbal lo comunica, incluso aunque te mande a la mierda, porque te puede mandar a la mierda, pero ya la has impactado, ya te has desmarcado. Esa chica, cuando te vea otra vez, va a decir, uy, este chico es diferente. Incluso si eso no es lo que piensa porque no lo pilla, ya estás desarrollando el hábito de convertirte en esa clase de hombre que a la larga va a ser mucho más magnético y que, por supuesto, le resbala la reacción de la otra persona. Y eso solamente se puede poner a prueba de una manera, con malas reacciones. Sí, que sientan más atracción por ti cuando haces esto no quiere decir que siempre vayan a reaccionar bien. A mí me han mandado a la mierda muchas veces, a mis alumnos ni te cuento, y te sorprendería la de veces que después de mandarnos a la mierda, una chica nos ha buscado y perseguido y babeado como si no hubiera un mañana.
A ver, ¿tú qué estás buscando?
Ah, pues busco una chica para una relación seria, que tengamos cosas en común y...
A ver, ¿tú qué estás buscando? Va, de verdad, ¿qué buscas?
Pues busco algo que se me ha perdido en algún rincón de esa mirada profunda que solamente puede ser reflejo de... tu alma todavía más insondable, infinito.
Tranquilo, no estás gusaneando. Ella va a pillar la autoparodia. Va a notar que te puedes poner en modo juguetón como un puto niño que no te tomas en serio y que puedes hacer lo que te salga de los cojos.
¿Pero por qué hablas conmigo si no te conozco?
Ah, vale, perdona, no quería incomodarte.
A lo mejor intenta argumentarle racionalmente a su lógica.
A ver, ¿te parece mal que un desconocido se acerque a una desconocida? O sea, ¿crees que solamente personas que se conocen deberían hablar? O sea, ¿por qué te parece mal que yo me acerque a hablar a ti? ¿Por qué te has acercado a hablar conmigo si no te conozco?
Vale, vale, lo confieso. La verdad es que soy un chico de compañía y tus amigas se han dejado una pasta en mí, así que mejor que exprimas el momento.
¿Qué te has acercado a hablar conmigo?
¿Te contesto ya o mañana en el desayuno, cuando haya más confianza?
¿Por qué hablas conmigo si no te conozco?
Perdona, 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 perdona. Solo venía a entregarte la corona de mi simpatía 2024. ¿Lo ves? Aquí también le estás poniendo un espejo y le estás haciendo saber que no estás siendo lo bastante simpática para tus estándares, pero lo estás haciendo de una forma divertida, de una forma emocional, y le estás dando la oportunidad, y sobre todo te la estás dando a ti, de desmarcarte y de que ella pueda apreciar que está con alguien distinto. Otra situación, a lo mejor la muy cabrona te ha dejado en visto durante días y de repente un día te la encuentras y te suelta.
Oye, perdona, lamento mucho haber tardado tanto en contestarte.
Y aquí de nuevo el Fruscapolo reacciona de dos maneras.
No pasa nada, si en realidad yo también tenía cosas que hacer.
O la otra cara de la moneda, pero igualmente lógica, reactiva y palmante.
Mira, no sé por qué me tomas, pero para mí eso es una falta de respeto, ¿eh? Y si me lo vuelves a hacer ya te puedes olvidar de mí para siempre.
Modo Frusnorri. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando de verdad te la pela, no te lo tomas tan en serio y te diviertes.
Hola, ¿qué tal? Perdona, lamento no haberte respondido antes.
Normal, ¿cómo no vas a lamentarlo?
Uy, hola, ¿qué tal? Perdona por no haberte respondido antes.
Oh, qué va, tranquila. Si en la vida tampoco todo va a ser disfrutar. ¿Lo pillas o te hago un dibujito?
Uy, tú me das miedo, ¿eh?
¿Miedo? ¿Por qué? Si yo soy buena persona, de verdad, si solamente nos estamos conociendo.
Uy, me das miedo, ¿eh?
¿Yo? O tú.
No me acaban, esos pantalones. No te quedan bien.
No, pero a ver, vamos a ver si el pitillo se está poniendo muy de moda. Si además estos pantalones sí...
No me acaban esos pantalones. No te quedan bien. No.
Ya, di lo que quieras, pero no me los pienso quitar.
Oye, ¿tú crees que me queda mal este top?
No, ¿qué va? Si de hecho realza tu figura y realza...
Oye, ¿tú crees que me queda mal este top?
No, ¿qué va? Por cierto, ¿te importa si andamos por aceras separadas? Lo vas pillando y podríamos seguir y seguir y seguir.
Oye, es que no sé qué le pasa a mi pelo, que lo tengo como rebelde, ¿sabes?
Mira, no te lo quería decir, ¿vale? La verdad es que es bastante feo por lo general, pero lo de hoy es que se pasa de la raya, ¿eh? Por cierto, ¿te importa si andamos por aceras separadas? Solo por hoy. O algunos de los tests más típicos.
Que sepas que entre tú y yo no va a pasar nada, ¿eh?
Entiendo cómo te sientes. Pero tampoco pierdas la esperanza.
Veo que tú no tienes mucha experiencia, ¿verdad? Tú no has estado con muchas chicas, ¿eh?
Me has pillado. De hecho, soy virgen. Y si no estás podrida de dinero, olvídate de desflorarme.
Eres un poco mayor. Yo nunca he salido con nadie de más de 27.
Te entiendo. Yo tampoco. Y no quiero que memorices frases como un lorito, ¿vale? Esto no va de eso. Las frases son como flechas que apuntan en una dirección. Y esa dirección es esa actitud que debes adoptar.
la actitud de tu versión sobrada. Mi reloj mágico dice que no llevas ropa interior.
¿Cómo que no? Pues claro que llevo, ¿eh?
Perdona, joder, está estropeado, debe ir 15 minutos adelantado. Tú eres medio bilingüe, ¿no?
Sí, no, además que fui a un colegio de Boston. De hecho, muchos dicen que tengo un acento indistinguible.
Ajá. ¿Y qué significa let's fuck?
Vamos a follar.
Bueno, vale, pero después me dices lo que significa, ¿eh?
Oye, tú eso lo tienes preparado.
¿Por qué? ¿Quieres contratarme? Y te lo digo por última vez, estos son solo ejemplos. No intentes memorizar frasecitas. Esto es más que nada para inspirarte, para que puedas empezar a sintonizar con tu lado más chulifresco, divertido, con ese humor desafiante, con esa actitud juguetona que no deja de ser un reto. Pero si quieres más, si quieres verme, por ejemplo, cuando hacía estas cosas improvisando, te dejo enlaces abajo de vídeos míos ya de hace más de 10 años donde me puedes ver disfrutando, haciendo un poco el subnormal, improvisando, para que te quedes un poco con el feeling. Que de nuevo, los vídeos que te dejo son del hombre de extremos, que no es la fórmula mágica para todo, pero es uno de los ejercicios que puedes hacer, uno de los ejercicios que yo hago más con mis alumnos para sacarlos del puto modo lógico. Y si crees que todo esto tiene muy, pero que muy buena pinta, que es un tesoro enterrado, permíteme decirte que es exactamente así y que solo es la punta del iceberg, porque puedes acceder a todos nuestros cursos, ya lo sabes, activando tus superpoderes en Nación NK, además de empezar a formar parte de la tribu de tu versión sobrada que te estamos esperando desde hace tiempo. Vamos, pero solo si eres tú, ¿eh? Solo si eres especial de verdad. Solo si vas a por ello. Solo si eres un puto kaizeneka que sabe que solo se vive dos veces, antes y después de descubrir esta filosofía. No desperdicies la segunda, porque allí no solo te vamos a enseñar a lucrar en el amorcito, te vamos a enseñar a lucrar en los JVCs, los juegos vitales clave, en todos los aspectos más importantes de la vida, para que arrases de verdad en todo lo que importa, joder.
Una única suscripción y te olvidas de todo. Vas a poder acceder a esta y a todas las lecciones de mis cursos pasados, presentes y futuros. Rodeado de las mujeres y hombres de tus sueños. Porque son ellos los que te van a acompañar mientras forjas a la verdadera persona de tus sueños. Tu versión sobrada. Lo único que te pedimos es tu compromiso férreo durante un año para forjarte como de verdad puedes hacerlo, apoyándote en tus compañeros y apoyándolos a ellos. Decide ya mismo que vas a exprimir a fondo las herramientas que estoy a punto de darte para transformar tu vida en el amor, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en el fitness, tu mejor versión. Da el paso y déjale claro a Mía, tu mente inconsciente arrolladora, que no hay vuelta atrás.
Hazlo. Únete a nuestro equipo de superhéroes y te prometo que vas a sentir el cambio desde ya mismo.
Te esperamos allí, Kaizeneka.
Me la cariñó. Gracias por dejarme tu pañuelito, Gracias por dejarme el pañuelito, Sí, cariño, me ha sido muy útil, Pero Mario, ¿ahí no te estás arrastrando y poniéndote demasiado pastelón? No, joder, ella lo va a pillar.